7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Hora en Punto en jornada día jueves, ya 22 de agosto del 2024. Está fría la mañana, muy fría la mañana acá en la región metropolitana. Hay 1.3 grados de temperatura a esta hora. Está amaneciendo, despejando de a poco. Aparece luz natural acá en la capital del país. Pocas nubes en el cielo, va a estar parcialmente nublado. Y probablemente vamos a ver una cordillera con nieve, porque era lo que se pronosticaba para el día de ayer. De hecho, nevó eso de la tarde, tipo 8 o 9 de la noche, empezó a nevar en San José de Maipo. Y nos van a acompañar las bajas temperaturas por lo menos hasta el fin de semana, de acuerdo a lo que nos muestra la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que abríguese si está saliendo de su casa a esta hora. Si, por ejemplo, está en Valparaíso, allá nos escucha en el 104.1 y va directo a su trabajo, bueno, abríguese también. En Concepción nos escuchan en 90.1, en Puerto Montt en 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet. Y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar mirando el periplo del presidente Gabriel Boric por el sur. Hoy es su último día en esa zona. Va a estar en Lonquimay, va a estar en Temuco, anunciando algunos cuestiones que tienen que ver con obras públicas, pero por sobre todo se va a hacer cargo también del Plan Buen Vivir, que se implementó hace un par de años en esa zona, y que dicen algunos parlamentarios de la zona que, bueno, no se entiende mucho, no ha tenido muchos efectos, no ha tenido mucho avance. Vamos a ver qué es lo que dice hoy día el presidente Gabriel Boric de aquello. Vamos a ver cómo responde el Ministerio del Trabajo luego que se conociera que los grandes empresarios y las pymes no van a estar más en la mesa tripartita, que incluye al gobierno y a la CUT, en la negociación ramal. Dicen que no es una buena política pública, al menos lo que manifestó Ricardo Meves, el presidente de la CPC, a propósito de dejar esta mesa y esperar a cómo entra el proyecto al Congreso y de ahí comenzar a esbozar y a dar a entender cuál es el planteamiento que dicen los empresarios. Vamos a hablar también de los cortes de luz, a propósito de que se volvieron o vuelven a ser noticia desde el punto de vista que en él anoche, a raíz de algunos vientos en algunas comunas de Santiago, avisaba de 15.000 personas que estaban sin suministro eléctrico cerca de la medianoche en diferentes comunas de la región metropolitana. Cuando uno se mete a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde siempre se da a conocer cuánta gente está sin suministro eléctrico a nivel país y también a nivel de la región metropolitana, lo que se ve a esta hora de la mañana es que hay 12.848 clientes que están sin suministro eléctrico acá en la región metropolitana. Bueno, también vamos a hablar de la convención demócrata. Hoy día finaliza con las palabras de Kamala Harris, pero ayer Tim Walz, su compañero de fórmula, aceptó la nominación. Dijo que es el honor de mi vida el gobernador de 60 años. Bueno, son parte de los temas que queremos contarle acá en Duna en Punto. Por cierto, saludo a Valentina Reyes. ¿Cómo te va, Vale?
Bien, Rodrigo, esperando el día viernes ya y con mucho frío. Bueno, ha sido la tónica esta semana, ya no es novedad esta semana el frío. ¿Eh? Revisemos un poco las temperaturas rápidamente, lo que va a pasar en Santiago.
Vamos.
Que espera 12 grados, Valparaíso lo mismo, 12 grados, Concepción solo 11 de máxima y la ciudad de Puerto Montt 10 grados.
Eso respecto a lo que pasa en esa parte del país. Vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en Duna en Punto en un rato más, también con nuestros infiltrados. Vamos a estar con Paula Catena, que nos viene a hablar del emplazamiento del presidente Boric en materia de pensiones, esto de la solidaridad que defendió el mandatario. Y también viene Leslie Yala, que nos va a contar más detalles, por cierto, del caso Audios, hoy día la segunda jornada de formalización respecto a lo que involucra al abogado Luis Hermosilla y lo que se ha ido conociendo, detallando en la carpeta investigativa de este caso, las cosas que se divulgaron ayer y que podríamos conocer hoy. Bueno, lo vamos a hablar con nuestra infiltrada Leslie Ayala. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, le vamos a contar nuestros titulares.
A las 9 de la mañana se iniciará la segunda jornada de formalización de Luis Hermosilla en el denominado caso Audio. En la primera jornada de audiencia, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Según la SEC, se reportaron más de 12.000 clientes sin luz en la región metropolitana. La interrupción se ha concentrado en comunas de la zona norte y poniente de la capital. Las más afectadas han sido Huechuraba y Colina. La empresa Enel está trabajando para restablecer el suministro eléctrico, aunque no se ha informado la causa del corte. Las cuentas de la luz subirán hasta un 22% el mes de octubre. Este incremento sigue alzas previas en junio y julio. Las ciudades más afectadas por el alza serán Copiapó, Coquimbo y Santiago. La gira del presidente Gabriel Boric continúa en la región de la Araucanía. Hoy su agenda se enfocará en las comunas de Lonquimay y Temuco, donde encabezará diversas actividades, incluyendo el inicio de las obras de nuevos sistemas de agua potable rural y la inauguración del Hospital Comunitario Intercultural de Lonquimay. Empresarios y pymes decidieron no participar en la mesa del Ejecutivo para discutir el proyecto de negociación colectiva ramal. Ricardo Mehues, presidente de la CPC, argumentó que la propuesta afectaría negativamente el empleo y perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante la tercera jornada de la convención demócrata, aceptó la candidatura de su partido a vicepresidente de Estados Unidos y señaló que es el honor de su vida aceptar esa nominación. El equipo palestino se despidió de la Copa Sudamericana tras sufrir una goleada en manos de Deportivo Independiente Medellín. La victoria en la vuelta fue 4-0 para los locales. Son las 7:06.
Dentro de los titulares que leía, Valentina Reyes daba cuenta de esta decisión de la CPC de salir de la mesa tripartita, donde se está viendo la negociación ramal, una decisión que sorprende, que me imagino debe estar masticándose a nivel del Ministerio del Trabajo, porque eso ocurre a solo 24 horas que el gobierno, justamente a través del Ministerio del Trabajo, diera el vamos a estos diálogos tripartitos que van a servir de insumo para elaborar el proyecto de ley de negociación colectiva ramal o multinivel, como ahora le llama el gobierno. Y ahí se supo de la salida de los empresarios de esa mesa, donde también están participando los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Ayer, en una conversación con Pulso de la Tercera, el presidente de la CPC, Ricardo Mehues, dijo que se iban a restar de participar en estos encuentros, que no es una buena política pública la que está proponiendo ahora el gobierno, que tendrá un efecto negativo para el empleo y va a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas ya negocian colectivamente. Fue el detalle que entregó a Pulso el presidente de la CPC, de alguna manera entregando el argumento de por qué no iban a participar de esta mesa tripartita. Bueno, con esto, esta mesa convocada por el gobierno ya no va a ser tripartita, por cierto, porque no van a estar los empresarios, solamente va a estar la CUT y el gobierno. Además, no se podrá repetir el anhelo que al menos estaba dentro del propio Ministerio del Trabajo, que era la elaboración de este proyecto de ley, tal como ocurrió en tiempos pasados cuando se estaba conversando, consensuando el proyecto de ley de jornada laboral de 40 horas semanales, donde sí hubo un trabajo consensuado con representantes de los trabajadores y también de los empresarios. Bueno, esa era la aspiración que tenía el Ministerio del Trabajo para elaborar esta nueva iniciativa, que por ahora va a quedar coja, por cierto, a raíz de la salida de los empresarios. También dijo el presidente de la CPC que habló con la ministra Janet Jara, esto fue esta semana, el lunes por la noche, le dio a conocer que no iban a ser parte de estas conversaciones y le planteó que van a esperar el ingreso de este proyecto al Congreso para ir a exponer los argumentos y explicar por qué no la consideran una buena medida, una buena política pública, como le sinceró a Pulso de la Tercera el presidente de los empresarios. Se supone que este proyecto de ley debiera ingresar al Congreso en octubre. Y para el presidente de la CPC, el problema actual del mercado laboral no es la negociación ramal, sino que la informalidad laboral. Él habla también de la productividad, de la capacitación para nuevas tecnologías. Y por lo mismo enfatizó que la agenda que tiene la CPC es totalmente distinta, totalmente diferente a la que tiene hoy por hoy en esta materia el gobierno. Para los empresarios, una negociación ramal haría más rígida la relación entre los trabajadores y sus empresas, afectando la empleabilidad, la productividad y la forma. Formalidad es parte de lo que dice el líder de los empresarios. Bueno, lo planteado por Mehues tiene un apoyo transversal al interior de las seis ramas que integran el gran empresariado, y donde los dirigentes dicen que es preferible esperar la discusión que se va a dar en el Congreso a partir del mes de octubre antes de sentarse a conversar y de alguna manera tratar de dialogar en esta mesa tripartita, porque de antemano entienden que lo que está planteando el gobierno, esta negociación ramal, pero particularmente algunos puntos específicos de lo que se llama ahora como multinivel, no están en la misma línea, en la misma senda de lo que piensan al menos los empresarios. Así que vamos a estar a la espera qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que dice la CUT, que era la otra parte o la otra pata de esta mesa donde iban a participar gobierno, empresarios y trabajadores. 7:11.
Estás en Duna en Punto.
No se va a vivir la misma mesa, hoy me enredé, la mesa que logró las 40 horas. Finalmente.
No, ese era el anhelo que tenía el Ministerio de Trabajo, claro, tratar de llegar a eso, y se haya consensuado, claro, imitarlo, si tú quieres, ¿no? Pero no va a ser así. Ya se le avisó a la ministra, no vamos a participar, dicen los empresarios, y a ver qué es lo que sale de esto.
Oye, Rodrigo, revisemos el caso audio, porque ya lo hemos dicho, hoy se vive la segunda jornada de formalización, se espera conocer las medidas cautelares para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobo y Luis Angulo, el marido de Leonarda Villalobo. Revisemos un poco lo que pasó en la primera jornada de formalización. Se detallaron los cargos por los cuales se está formalizando al abogado Hermosilla y a otros 4 imputados. Bueno, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, fue bien tajante en sostener que tanto Luis Hermosilla como los otros imputados, Leonarda Villalobo y Luis Angulo, recibieron abultadas sumas de dinero de las empresas controladas por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y por Rodrigo Toppelberg, sabiendo que este dinero, estos fondos, tenían una procedencia ilícita. Ahí está la acusación de lavado de activos. Según la fiscalía, Hermosilla recibió 5.500 millones y con esto, dijeron, se dio una vida de lujo. Por ejemplo, expusieron, compró un departamento al contado en Concón por más de 200 millones de pesos y una camioneta Chevrolet Tahoe de más de 40 millones. Leonarda Villalobos también habría recibido dinero, una cuantiosa cantidad, y también habló de una vida de lujo marcada por compras millonarias, vehículos de alta gama, inmuebles. Por ejemplo, puso sobre la mesa la fiscalía que la abogada Leonarda Villalobos gastó 348 millones en el pago de tarjetas de crédito en diferentes bancos, como por poner un ejemplo. Pero hay otros delitos que la fiscalía está imputando a Villalobos, Angulo y a Luis Hermosilla. Según se expuso, el otro delito es el cohecho, y según se expuso desde el año 2019, la abogada Villalobos contactó a funcionarios públicos para ofrecerles y darles beneficios económicos a cambio de ¿qué? De la entrega de información relevante de sus clientes, o para derechamente ejecutar ciertas acciones en dichas instituciones que favorecían los intereses de ella, de Villalobos, y de sus clientes. Y a propósito del cohecho, y accediendo a la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago estableció ya medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para 2 de los funcionarios que estaban en la audiencia de formalización. Estamos hablando del Ejecutivo de Cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, y el funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías. Los funcionarios son imputados por el delito de cohecho en calidad de autores, y según el Ministerio Público, fueron las personas sobornadas que entregaron la información reservada a cambio de dinero. Bueno, este jueves finalizaría la formalización. Se espera que la Fiscalía entregue mayores detalles, que hable los querellantes, que hable la defensa, y que finalmente se conozcan las medidas cautelares contra Hermosilla, Villalobos y Angulo.
7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a quedar en materia de tribunales, en materia de justicia. Ese es un caso que ha tenido mucha atención durante esta semana, el caso Audios. El otro tiene que ver con el caso Brinks, este asalto a esta empresa de valores en la ciudad de Rancagua, que más allá de la jornada de formalización del día de ayer, cobró nuevamente importancia los datos, la información que entregó el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien detalló que hace por lo menos 20 días, el prefecto de Rancagua tenía datos sobre el robo de una empresa de valores que muchos dicen, bueno, podría haber servido para tratar de hacer algún link respecto a lo que iba a pasar con esta empresa Brinks, o al menos, importante por cierto, y es lo que reclama la fiscalía, tener los datos sobre la mesa para ver cómo se podían evaluar. Bueno, Serna puntualizó que el prefecto provincial no le había dado mayor tramitación más allá de que alguna supuestamente revisión que fue lenta, que la caracteriza de lenta, que no fue oportuna y que no fue precisa y que no comunicó a la fiscalía. Y esos son los principales errores que cometió el prefecto de Rancagua. El mandamás de la Policía Civil abordó esta investigación por omisión de información en contra del prefecto provincial de Cachapoal, Alex Zúñiga, quien fue llamado a retiro por manejar estos antecedentes previos al robo que afectó a Brinks en Rancagua. También aclaró Serna que, en concreto, una unidad determinada avisó mediante comunicación formal al jefe regional de algunos indicios que afectarían a una empresa transportadora de valores, distinta a la que fue víctima de ese robo con intimidación. Y esa información se recibió el 29 de julio. El resto de los funcionarios o el mando superior tomamos contacto o conocimiento del hecho a través de la prensa cuando ocurre el delito, fue lo que explicó el jefe de la Policía de Investigaciones. Ayer, en tanto, en medio de una pausa de la jornada de formalización, el fiscal de O'Higgins se refirió justamente a esta posible participación de funcionarios de la PDI en este robo. Dijo que no puede descartarse ninguna tesis en este proceso investigativo, que están todas las líneas abiertas y que habrá que investigar si efectivamente hubo o no participación o qué tanto pudo haber estado involucrado algún funcionario de la Policía de Investigaciones. Además, se conoció parte del expediente de este caso donde, escuchen bien, se detallan algunas cosas como que el guardia de la empresa, que también está imputado y quien es parte de los 18 que quedaron en prisión preventiva, cotizó la compra de una casa solo días antes del robo. Y además se detalla la preparación que tuvo la banda para cometer el asalto. Eso es lo que se ha ido conociendo en el expediente de este caso, que se ha ido filtrando poco a poco y que han entregado información dentro de la misma jornada de formalización que ocurrió el día de ayer. Recordemos que los 18 imputados quedaron en prisión preventiva y aún, eso sí, no hay rastro de los 12 mil millones de pesos que se robaron en esta empresa Brinks ahí en la ciudad de Rancagua. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Viajemos a Estados Unidos. A la convención demócrata vivió su tercera jornada. Hoy finaliza y anoche fue el turno de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, 60 años, candidato a vicepresidente. Dio su discurso y destacó sus raíces de profesor de escuela pública, de entrenador de fútbol americano, y además contó parte de su historia personal. Habló de lo mucho que le costó tener a su primera hija, a Hope, Esperanza, podríamos decir en español. Estaba también su hijo Gus, su esposa Gwen, y estaban entre lágrimas. Es muy bonito, Rodrigo, si alguien lo puede revisar, ver el discurso, ver cómo se dio esto, es emocionante. Se habla de un Tim Walz, eso sí, que Walz, que todavía no es tan conocido, pero que tiene una capacidad de oratoria y de convocar importante. ¿Y qué es lo que busca esta fórmula de Kamala Harris y Tim Walz? Con Walz lo que se busca es llegar a ese votante de Estados Unidos quizás más conservador del medio oeste de Estados Unidos. Esa es la esperanza con la figura del gobernador de Minnesota, que llamó además a trabajar incansablemente de aquí al 5 de noviembre. Dijo: cuando estemos muertos vamos a dormir, hay que trabajar para que gane Kamala Harris el día 5 de noviembre. Fue parte de este discurso de Walz, que tiene este perfil de hombre de familia, criado en una pequeña comunidad en la que todos ayudaban a todos, en Nebraska, y es un pueblo de 400 habitantes, pero además un candidato del Estados Unidos rural. Es la figura de Walz que estuvo presente, pero anoche no fue el único orador, estuvo el expresidente Bill Clinton, y dentro de las sorpresas en una convención demócrata, porque tienen estos golpes de sorpresa de transmisión televisiva, estuvo Oprah Winfrey. Es la primera vez que esta conductora de 70 años, famosísima en Estados Unidos, interviene en una convención política, y ella apeló a los votantes independientes, no registrados en ninguno de los dos grandes partidos, como ella misma, y que dicen pueden quizás mover la aguja de estas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Ese apoyo, dice la prensa internacional, el apoyo de Oprah Winfrey, puede tener un peso especial entre las mujeres que fueron parte de su audiencia en su programa de televisión. Hoy se espera el cierre con Kamala Harris, y algunos especulan creen que podría estar presente también la cantante Beyoncé, ya que en la campaña de Harry se usa el tema Freedom de la cantante y creen que podría estar ahí y hacer un guiño.
Anoche abrió John Legend y estuvo Pink también cerrando, estuvo Stevie Wonder también cantando en la convención demócrata, así que puede ser una sorpresa lo que ocurra hoy día en esta última jornada, lo que pasará ahí en Chicago, donde se ha teñido de azul a propósito de esta convención demócrata y donde se espera hoy día, por cierto, como lo decías tú, las palabras también de Kamala Harris. Será importante saber cuál es el discurso que hace la todavía vicepresidenta de los Estados Unidos. Muy cortito a propósito de temas internacionales, ojo con lo que está pasando en Medio Oriente. Hay información de que Israel lanzó ataques de represalia contra Hezbollah en el sur del Líbano, ataques que se produjeron después de que el presidente estadounidense Joe Biden presionara a Benjamin Netanyahu sobre la urgencia de sellar un acuerdo de alto al fuego, y esto está generando más tensión, por cierto, ahí en Gaza, en Medio Oriente. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos lo que pasa con la UF, que alcanza los 37.678 pesos, el euro 1.020 pesos, el dólar llegó a 916 pesos y el cobre 4.21 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica. Pulso, que destaca hoy día, jueves 22 de agosto, negociación ramal, CPC se resta de mesa tripartita convocada por el gobierno. En otros títulos de Pulso, en enero-junio se pensionaron 95.000 personas, segundo récord del periodo. Y el financiero que destaca, SQM y Albemarle suben participación de mercado en litio y más países compiten como productores del mineral. Son los títulos económicos de este día jueves.
Escuchamos a Paul McCartney en Radio Duna porque sorprendió a un pequeño grupo de asistentes en el club Stephen Talhouse en Nueva York. La noche del 20 de agosto subió al escenario durante una presentación del productor Andrew Watt y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Imagínate, estás ahí en medio de una presentación y aparece Paul McCartney, esta verdadera leyenda de la música. Nada, ¿no? De la nada. Oye, McCartney tiene residencia en la zona de Nueva York desde hace 20 años y cantó versiones de varios de sus temas y también canciones de los Beatles. Por supuesto, generó gritos de alegría e incredulidad entre las personas. Dicen que la versión fue relajada, espontánea y contó con la participación de otros de las personas que estaban presentes. Recordemos que McCartney llegará a Santiago el 11 de octubre, pronto. Ahí se va a presentar en el Estadio Monumental como parte de su gira Got Back.
Con la música de Sir Paul McCartney nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8:00, esperamos, para actualizarnos todas las informaciones del momento. Antes de la pausa, escuche bien, con ISAPRE Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo-mejor. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis. Vente a Fontana.com. De Fontana, piensa digital. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar con colaboradores, a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Ahí encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Puedes conocer más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, vamos a mirar lo que está haciendo el presidente Boric en la Araucanía. Entre otras cosas, ya vamos y venimos en Duna en Punto.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Si quieres mi chiquitito más lindo que el sol, el regalón de la mamá, el más rico del mundo mundial. Sí.
Tú eres experta en regalonearlo, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, Duna.cl en nuestra dirección en internet. También aprovechamos de saludar a quienes están en Valparaíso, en Concepción y también en Puerto Montt, y a los que están particularmente en Temuco. Allá nos vamos a ir, porque allá está el presidente Gabriel Boric en su último día de gira por la Araucanía, un periplo que no está exento de polémica y también de bastante ruido. Bueno, conversamos de esto con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien tenemos ya en línea telefónica. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle.
Entiendo que hay 5 grados de temperatura a esta hora y algunas precipitaciones que están anunciadas para la jornada. ¿Cómo despierta su región, gobernador?
Sí, hoy día estamos, bueno, el fin de semana ya hemos tenido una semana sin lluvia, con temperaturas bien bajas, pero ya hoy día estamos con 5 grados, 6 grados aproximadamente. Aquí en Temuco está con algo de chubascos, poquitos todavía, pero yo creo que vamos a tener un fin de semana con harta agua y eso, bueno, también ayuda a que suban un poquito las temperaturas.
Oiga, entiendo que a las 8:30 se inicia el Encuentro Nacional Empresarial de la Araucanía, que lo tiene como invitado usted también, y tenía como invitado al presidente de la República, Gabriel Boric, que entiendo, no, eso no ha cambiado, ¿no? No va a haber presencia del presidente.
No, aparentemente no va. Bueno, anoche tuvimos la cena de Nela, ya se confirmó que el presidente lamentablemente no va a estar en el encuentro. Creo que la verdad es lamentable, más allá de que se le tome este carácter de Encuentro Nacional Empresarial, que es el nombre que Nela tiene, está celebrando ya 20 años de existencia como tal, es el evento que a nivel regional discute los temas que son importantes. Acá la región de la Araucanía no es una región de grandes empresarios, la verdad que la gran matriz productiva de nuestra región está hecha principalmente por empresarios locales y emprendedores, y creo que era una oportunidad importante más cuando el presidente está en la región, que hubiese podido estar para conversar, para discutir los temas que en la región de la Araucanía son importantes. Yo creo que el presidente perdió una oportunidad importante de poder conectar con la realidad que se está viviendo en nuestra región de la Araucanía, no solamente en los temas de seguridad, sino que también en los temas de desarrollo, en lo que está pasando con las emergencias, qué está pasando con las víctimas de violencia en la región de la Araucanía. Yo creo que son un sinfín de interrogantes y de consultas que se podrían haber llevado con una buena discusión, una buena conversación, como estamos acostumbrados cada vez que viene el presidente. Y esta gira nos sorprendió, la verdad, que vino a ver, a inaugurar varias obras en varias comunas en la región de la Araucanía, pero la verdad que no vemos un contenido muy fuerte en la visita al presidente esta vez.
Ayer acá en Duna estuvo conversando en el programa Nada Personal ayer por la tarde con la José Río y Matías del Río, Diego Paulsen, que es el presidente justamente de Corp Araucanía, ¿no?, que están organizando este encuentro, y él no supo explicar el porqué de la ausencia del presidente. Dijo tener la impresión que el presidente quería estar, pero algo pasó, dijo, algo pasó en el intertanto que definitivamente no va a estar. ¿Usted tiene claro o alguna idea al respecto de por qué efectivamente el presidente dijo no?
Mire, yo creo que muchas veces las agendas de residencia no necesariamente están conectadas, los asesores no necesariamente están conectados con lo que le haría bien incluso a la figura del presidente. Yo creo que cometieron un error. El presidente vino solamente a inaugurar obras en la región de la Araucanía, hospitales, y con esto, por favor, no se tome que no son importantes, inaugurar un museo.
Porque no tiene nada de malo, muy al contrario, ¿no?
Todo lo contrario, pero creo que le hicieron, que el presidente viene con una agenda con muy poco contenido en la región de la Araucanía, con muy poca discusión de políticas públicas. Hoy día, de hecho, uno de los paneles iba a tratar de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, un tema en el cual muchas personas de la Araucanía estamos bastante esperanzados en que esto tenga una buena... un buen fin, y que el presidente se reste de esto, creo que es lamentable. La verdad que, como bien me imagino les explicó Diego, porque me tocó compartir mesa anoche con el presidente de Corpo Araucanía, claro, estas visitas en algún momento se dejó la ventana abierta, que el presidente, como iba a estar en la Araucanía, iba a poder participar de este encuentro, y hace un par de días atrás ya definitivamente lo bajaron. Yo creo que, en lo personal, yo esperaría que no sea que el presidente esté tomando esta actitud de no estar conversando con la gente de la región, sino que aquí probablemente sus asesores no necesariamente le dieron una agenda como corresponde. Insisto, se ve una visita con poco contenido, no hay discusión de políticas públicas.
Pero entiendo, para bueno, la economía,
y hay temas que son relevantes y que no se están tocando, el tema de las víctimas y el mismo tema de las emergencias.
Ya quiero ir ahí, pero entiendo, gobernador, conversamos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Riga, entiendo que hoy día podían haber nuevo anuncio al respecto del plan Buen Vivir, un plan que se lanzó hace 2 años. ¿Qué balance hace usted de eso? ¿Espera anuncios del gobierno?
Mire, la verdad que lo que nosotros hemos visto del plan Buen Vivir en la región es un plan que se centró principalmente en obras públicas. Estamos hoy día con un reclamo constante de todos los alcaldes de la región por el estado de los caminos. Yo creo que el plan Buen Vivir no ha sido principalmente lo que la región de la Araucanía necesitaba desde el punto de vista de desarrollo para la región. Aquí el presidente vino a inaugurar obras que, insisto, valoro mucho, ¿no?, son muy importantes, el hospital de Loquimay hizo, pero son obras que vienen hace muchos años. No hay obras frescas que el presidente hoy día esté inaugurando a razón del plan Buen Vivir, un plan que, de hecho, yo siempre digo, son más de 300, o lo que se anunciaron fueron más de 300 mil millones de pesos para la región de la Araucanía. Y hoy día, si usted me pregunta, no, uno no está claro dónde están invertidos esos recursos, no se ve un detonante de inversión distinto, y yo creo que esperemos cuáles van a ser los anuncios, pero hoy día lo que como gobernador me toca ver no es principalmente una región donde se vea que se están invirtiendo esta cantidad de recursos que se plantean desde el nivel central. Insisto, se han dicho que solamente es para obras públicas, pero aquí las necesidades de la región son bastante más grandes en educación, en salud, donde se necesita también ese apoyo.
Ayer el diputado Llonet, le preguntaban justamente a propósito de esto, el diputado que Andrés Llonet, que además es diputado por la región, ¿no? Decía que el plan Buen Vivir no ha funcionado, que decía, es bien crítico, dice no existe, pero básicamente porque no está internalizado en la ciudadanía.
Sí, la verdad que aquí yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido como región de la Araucanía, que cada administración que llega le pone un nombre a un plan distinto, y no necesariamente esos planes se ven detonantes de inversión. Yo creo que lo que pasó con el plan Buen Vivir fue un anuncio que se lanzó con mucha publicidad, una cantidad importante de recursos, yo lo digo derechamente, o sea, un plan Buen Vivir que duplica el presupuesto del gobierno regional en un año, y donde nosotros vemos la cantidad de obras, de iniciativas que estamos generando como gobierno regional. Solamente ver que la dirección de arquitectura del MOP en la región, somos la región que maneja la segunda cartera más grande después de la región metropolitana, con 17 proyectos en la dirección de arquitectura, de los cuales 16 son del gobierno regional, no son del nivel central. Entonces, ¿dónde están esos recursos del Plan Buen Vivir? Y como bien decía el diputado Llonet, la gente en la calle, uno puede hacer este análisis desde el punto de vista como gobernador, como la relación que tenemos de supervigilar también la inversión pública, que nos cuesta entender dónde están estos recursos, pero la gente en la calle, la verdad que le hablan del Plan Buen Vivir y la gente no desconoce dónde están esos recursos y cuál es el cambio que se le ha hecho a esta región con este Plan Buen Vivir. Yo espero que los anuncios que haga el presidente hoy día, por un lado, pueda aclarar cuáles son las acciones reales del Plan Buen Vivir, porque hoy día vemos que lo que está pasando, y no lo digo solo por la Araucanía, sino que es una crítica constante de los gobernadores, es que los planes del gobierno central se vienen a solicitar los pocos recursos que tienen los gobiernos regionales. Entonces, creo que ahí no se ha hecho, el Plan Buen Vivir, comparto con el diputado Llonet, no existe desde ese punto de vista y la gente no lo tiene internalizado.
Oiga, gobernador, ayer estuvo un padre en las casas, el presidente Gabriel Boric, y ahí él hablaba de la disminución de los hechos de violencia en la zona. Yo le pregunté al principio en esta conversación cómo está el clima en Temuco. ¿Se respira un aire diferente a propósito de los temas de violencia? ¿Ha cambiado algo? ¿Usted siente que efectivamente esto ha ido disminuyendo los hechos violentos?
Sí. ¿En la zona? Sí, mire, yo tengo un análisis de eso y la verdad que era uno de los puntos que me hubiese encantado que el presidente hubiese estado hoy día, porque yo, si bien soy el único gobernador de derecha, podríamos decir, de más oposición al presidente, creo que era el momento para agradecerle al presidente estas 47 renovaciones del estado de excepción que hemos tenido en la Araucanía. Si bien hace una semana atrás nos quemaron dos camiones en la ruta 5 Sur, que es la donde supuestamente está más monitoreado y es donde el estado de excepción debiera funcionar de mejor forma, es real que hemos tenido una disminución en los atentados, pero también es importante decir que la región de la Araucanía es la única región que hemos tenido atentados en los últimos meses. Biobío y Los Ríos no han tenido atentados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que este estado de excepción que como gobierno regional y como gobernador en noviembre del 2021 lanzamos la consulta Araucanía, donde 145.000 personas votaron, el 84% de estas votaciones pidieron que se renovara y ahí el presidente Piñera empezó a renovar este estado de excepción hasta hoy día. Creo que es el momento también de discutir de que este es una medida que era, como el nombre lo dice, excepcional y hoy día se ha quedado como permanente. Yo creo que es el momento de discutir algunos fondos de esta medida, como por ejemplo leyes que son importantes y que es importante que se empiecen a apurar tanto por parte del presidente como también del Parlamento. La ley de inteligencia y la ley de las modificaciones a la ley antiterrorista, yo creo que son dos leyes que vienen a ayudar a que este estado de excepción en algún momento pueda pensar en retirarse. Hoy día es imposible. Yo creo que hoy día pensar en sacar el estado de excepción es que vamos a tener un brote y un revuelo de los atentados gigantesco, pero creo que así como tuvimos éxito con el ingreso de la ley del robo de madera y la ley de usurpaciones, que han sido clave también en la disminución de los atentados, el estado de excepción ha sido también lo que ha mantenido hoy día con los militares, con las policías y la fiscalía bastante a raya, con muchas personas detenidas y que son también clave del éxito de esta disminución. Yo valoro que el número haya disminuido. Lo que sí me preocupa, que tenemos atentados muy violentos, el último que tuvimos en Biobío, donde asesinaron a tres de nuestros carabineros, y con atentados como bien planteaba Rodrigo, en la ruta 5, que supuestamente hoy día es la ruta más monitoreada del país, en la región de la Araucanía, y se queman dos camiones en Ercilla, o sea, la zona donde está más controlado. Entonces, si bien hemos tenido algunos fallos desde este punto de vista, hay una disminución, pero también lo que uno ve es que estos grupos, que insisto, para mí son grupos terroristas organizados, lo que están haciendo es que, a pesar de que tenemos estado de excepción, baja la cantidad de atentados, pero siempre el riesgo de que los atentados sean de mayor intensidad. Eso también es muy preocupante.
Ya, pues a ver si se topa con el presidente en lo que le resta del día. Se devuelve hoy día al presidente para agradecerle todo el estado de excepción. Gobernador Luciano Rivas, que esté muy bien. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien igual.
Igualmente, un abrazo. 7:38 minutos, nos vamos a ir a la pausa. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, también de tu protección y tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Universidad Mayor nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos Bustos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. 7:40, vamos a la pausa. Al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Leslie Ayala, hablamos del caso Audios. Y Paula Catena, hablamos de pensiones. Vamos y venimos.
Cuando te hicieron líder, no te dieron una corona. Te dieron la responsabilidad de sacar lo mejor de los demás.
En Duna, el ejecutivo y hombre de negocios estadounidense Jack Welch. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Antes de los 30 hice un magíster. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cerca de 80 premios Nobel y ex líderes mundiales se unieron para pedir que el Pacto del Futuro, que será presentado en la Cumbre de Líderes de la ONU en Nueva York en septiembre, contenga una mención específica para la eliminación de los combustibles fósiles. A través de una carta exigieron a los actuales jefes de Estado y de Gobierno adoptar compromisos para gestionar y financiar una transición mundial rápida que abandone la extracción de carbón, petróleo y gas, en línea con los límites al alza de la temperatura del Acuerdo de París. Si la Cumbre para el Futuro no aborda la amenaza de los combustibles fósiles, no será digna de su nombre, arriesgándose a socavar una oportunidad única en un siglo para restaurar la confianza en el poder de la cooperación internacional, puntualizaron. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 minutos, 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buen
bien,
día.
Oye, bien, ¿sí? Bien, se me pasó rápido la semana. Hoy día, ya es jueves. Sí.
Tan lenta para mí.
Todo el mundo se ha quejado de lentitud y a mí, por eso quise el comentario, mira, porque qué bueno. Se me ha pasado rápido, no sé.
¿Y para usted, Leslie, Ayala, cómo le va?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Lenta o rápida?
No, no, bien, porque tuve un martes libre, así que hice ese corte y ya estoy perfecto.
Fantástico. Paula Catena, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Rápida o lenta?
Bien, normal.
Ok. ¿Vamos al caso audio? ¿Partamos por ahí?
Sí, ok. Bueno, ayer se llevó a cabo la formalización de Luis Hermosilla y, bueno, también Leonardo Villalobos, protagonista del caso audio, de hecho, quien graba este famoso ya y polémico registro de audio que da inicio a una investigación de oficio que ayer fue formalizada por la Fiscalía. ¿En qué etapa estamos? Bueno, ayer el fiscal Felipe Sepúlveda solicitó la prisión preventiva de Luis Hermosilla y para ello tuvo que empezar a abrir la investigación, ¿no? Estas pruebas recabadas durante 9 meses que hacen sostener a la Fiscalía que Luis Hermosilla es autor de varios delitos que lo tienen en un escenario de una pena efectiva de cárcel y de ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, hoy día sigue la audiencia y es el turno de las defensas. Ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla, que es el hermano de Luis Hermosilla, pero a la vez también su abogado, sostiene esta hipótesis que han planteado desde un inicio de que lo que hace su hermano en este audio es finalmente un error y no un delito en cuanto al que, el tema de este pago de supuesto soborno, ¿se acuerdan esto? Sepárate una gambita, frases muy... muy de ese audio en particular que dan origen obviamente a la investigación, pero en el transcurso de esta indagatoria por parte del Ministerio Público no solamente aparece lo que finalmente se comprueba, que efectivamente acá habían pagado a dos funcionarios públicos, de hecho uno de la Tesorería y el otro del Servicio de Impuestos Internos, que ayer fueron formalizados pero luego liberados porque ya tenían un acuerdo previo con las defensas de que a ellos no se les iba a solicitar prisión preventiva sino que un arresto domiciliario total, por ende pudieron salir caminando del tribunal a sus casas para cumplir la medida cautelar. Bueno, estaba este asunto el cuento, pero a medida que avanza la investigación hay otros delitos que aparecen y ayer la fiscal regional de la zona oriente, Lorena Parra, fue describiéndolos uno a uno. Primero tenía que ver con este blanqueo de capitales, cuyo origen está en otra causa que se llama la causa Factop, donde se investiga a esta empresa de factoring y a la corredora STF de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, donde había una especie, de hecho la calificaron de esa forma por parte del Ministerio Público, de bicicleta, donde Luis Hermosilla recurría a fondos de justamente origen ilícito, lo que ha planteado el Ministerio Público desde estas empresas, a sabiendas de que se habían cometido delitos como, por ejemplo, el uso de facturas falsas, el blanqueo de capitales, y él tenía un sistema de petición, más bien de préstamos informales con esta empresa, de la que a su vez también él la asesoraba legalmente. De hecho, el caso audio parte cuando él está hablando con Daniel Sauer de cómo van a soslayar las sanciones de la Comisión del Mercado Financiero y toda la situación tributaria que ellos tenían. Y lo otro es también los delitos tributarios, que ayer también latamente los explicó el Ministerio Público respecto a que los ingresos de Luis Hermosilla y también de Leonardo Villalobos, y por qué no decirlo también de su esposo Patricio Angulo, no se condecían con el nivel de vida que llevaban y con lo que finalmente también tributaban ante el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, sus ingresos eran mucho más altos, su forma de vida y también el pago que ellos realizaban, por ejemplo, de su tarjeta de crédito, no tenía nada que ver con lo que ellos finalmente decían ante el Estado que estaban teniendo como ingreso, y por eso también se les formaliza por delitos tributarios. Entonces tenemos esta situación. Ahora, el gran ausente, podríamos decir, en la audiencia de ayer, que hubo bastante expectativa, pudimos ver también esto ya que se están haciendo medios clásicos, ingresó a la explanada del Centro de Justicia llenos de prensa y los imputados ahí tratando de luchar por ingresar a los tribunales en donde van a ser formalizados, es los chats de Hermosilla. ¿Se acuerdan ustedes que al principio, o sea, especuló mucho? De hecho, hay una causa que se abre en la Fiscalía también, y que a propósito de supuestas maniobras o incidencia en nombramientos judiciales que habría tenido este abogado y que se contenían supuestamente en sus chats. Yo diría que uno de los grandes ausentes justamente de la primera jornada de formalización fueron justamente el celular de Hermosilla y la expectación que había respecto a los chats que él sostenía, tanto con el mundo judicial, digamos, los jueces, ministros de la Corte Suprema, y también con cualquier otro actor. Recordemos que entre medio también hay una arista que involucra a un ex candidato a fiscal nacional, que es el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y también hay una situación que habría estado supuestamente en el teléfono de Luis Hermosilla. Lo que sí, distintos medios como CIPER y Radio Bio Bio dieron cuenta de los anexos de esta investigación. Esta es una investigación que cuenta con, al día de hoy, 13 tomos, el expediente estoy hablando, y hay algunos anexos donde efectivamente hay ciertos chats. ¿Pero qué chats hay? Hay chats que demuestran, por ejemplo, el tema este del informe que se paga para la acusación constitucional del exministro del Interior, Andrés Chadwick, donde interviene quien hoy día es ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, pero que en el pasado, en el momento de los hechos, era un abogado que estaba asesorando esta defensa. ¿Hay chats con este ministro de la Corte Suprema? Sí. Lo que no se encontró, o al menos lo que no se ha podido establecer en estos anexos, es que esos chats eran solicitando por parte del entonces abogado algún tipo de ayuda o intervención de quien era considerado un poderoso abogado en esa época, que era Luis Hermosilla, justamente para llegar y arribar al máximo tribunal. De eso no hay. Lo que sí hay tratativas de lo que Jean-Pierre Matus en su momento planteó que no podía referirse porque tenía secreto profesional, que son, por ejemplo, el costo de este informe del profesor alemán Kai Ambos, donde él hace el contacto, y también todas estas asesorías que hizo a la defensa en esta acusación constitucional, que tiene que ver con honorarios que finalmente piden los abogados, y en ese contexto son los chats que se encontraron y que están adjuntados en la carpeta de investigación.
Y que, por cierto, solo el exministro Chadwick que envió una declaración el martes descartando también cualquier tipo de irregularidad respecto de las vinculaciones que se le hacían a él.
Sí, y lo otro también es chats que tenía, que fueron extraídos por parte de la fiscalía, que fueron incorporados al expediente y que dan cuenta, por ejemplo, de la relación de Luis Hermosilla con los hermanos Jalaf, solamente en el contexto de poder sostener lo que la fiscalía ayer imputó, y es como un alto nivel de vida por parte del abogado que no se condecía obviamente con su ingreso y que le sirve entonces para mostrar las maniobras de blanqueo de capitales y otros delitos, pero no tenemos sentado en el banquillo, por decirlo de alguna forma, el celular de Luis Hermosilla y todo lo que se especulaba en torno a sus conversaciones.
¿Tiene alguna tesis porque la fiscalía lo haya omitido, no?
Lo que pasa es que lo que se ha explicado y un poco lo que pasó con el tema de, ¿se acuerdan del caso Topógrafo y el celular del exministro Poblete? Es que habían ahí, en la extracción de los chats, habían conversaciones que, si bien podían tener algún tema ético, no le competían a la fiscalía en cuanto a que no eran delitos. Y lo que se expresó en su momento es, bueno, la Fiscalía Central Norte no actuó con el sigilo que debería haberlo hecho, y lo que se esperaba del celular de Hermosilla era justamente, imagínate, Nicolás, tú que tienes familia judicial,
un bisabuelo mío fue presidente de la Corte Suprema.
¿Viste? Tú que tienes familia en tribunales.
Bueno, pero...
Y renunció porque se peleó con Ibañez.
Todas las conversaciones que puede tener justamente un celular de una persona que actúa como defensa, y no era una defensa cualquiera, él asesoró al gobierno, era un abogado bastante conocido de la plaza, entonces hay muchas de esas cosas que están resguardadas por el secreto profesional ¿no? Y dijo la propia Corte cuando un abogado presentó un recurso de protección. La Corte, si bien no acogió el recurso porque dijo no tenemos esa facultad y no es la vía para hacer esto, pero le hace una advertencia a la fiscalía, dice, nosotros entendemos que el Ministerio Público acá no va a poner todas las conversaciones que hay en un celular, sino más bien aquellas que tienen algún tipo de connotación delictual y que sirvan para la investigación. Entonces, creo que ya ahí se baja un poco la expectativa de lo que se podía encontrar en el celular de Luis Hermosilla. Sin embargo, obviamente esta es una investigación que recién se inicia y más adelante, si el Ministerio Público lo considera, también podría incorporar otras nuevas conversaciones. Pero bueno, hoy día al menos la expectación es ver qué es lo que va a hacer la defensa, tanto de Luis Hermosilla, de Leonardo Villalobos y de su esposo, para soslayar la prisión preventiva, pero ya hay movimiento en Gendarmería. Se espera que, por su alta connotación pública, él pudiera ingresar justamente a Capitán Llávar, este anexo de la cárcel de máxima seguridad, donde están ni más ni menos que sus propios ex clientes Daniel y Ariel Sauer, y también otros personajes que del mundo político, como el alcalde, Daniel Jaue, y también el propio exministro Poblete. A todo esto también hay varios temas judiciales cruzados que están hoy día en Capitán Llávar y que se está un poco ya llenando ese anexo. Hay preocupaciones en Gendarmería, pero al menos lo que nos decían ayer, y es un tema que también vamos a describir en la tercera PM, había posibilidad de hacer algunos intercambios de piezas para lograr una plaza más. Ahora, no sabemos si esa plaza va a ser para Luis Hermosilla, para Leonardo Villa, perdón, para ella no, porque son solamente cárcel de hombre, o para Patricia Angulo. Sin embargo, hoy día ya podríamos tener algún tipo de resolución por parte del tribunal. Ahora, me decían también unas defensas que si el tribunal actúa como ayer, puede que esta audiencia pase para mañana, porque el tribunal no trabajó, o sea, la audiencia terminó y concluyó y no hubo una jornada durante la tarde. Por ende, si se sigue ese método, podríamos ya recién mañana tener una resolución en este caso tan bullado.
Ya, vamos a ver qué pasa en esta jornada entonces, la segunda, a propósito del caso Audios. ¿Pensiones, Paula Catena? ¿Entró bueno, a taller el presidente?
Sí, esto a raíz del acuerdo que se llegó en el Senado. El presidente, bueno, en el marco de su gira que está de paso por la región de la Araucanía, el presidente se involucra en esta discusión y emplaza a la Cámara de Diputados a respetar o a replicar de alguna forma el acuerdo que se alcanzó respecto de la reforma previsional hace dos semanas en el Senado, que lideró principalmente el ministro de Hacienda Marcel y también la ministra del Trabajo Janet Jara, con los senadores, en donde se establece, si bien no están zanjados contenidos ni nada así, una forma de tramitación, de que haya una tramitación conjunta, se discuta en general y en particular esta reforma con ciertos criterios generales de materias a tratar y con el objetivo de que esto se despache a más tardar en enero de 2025. Ese es el acuerdo a grandes rasgos que se alcanzó en el Senado respecto de la reforma previsional, que por cierto es una de las grandes de reformas que le queda a este gobierno y que pretende que sea parte de lo que pueda dejar como legado una vez que concluya esta administración, y por eso la importancia, teniendo en consideración que fracasó en la reforma tributaria en su primera oportunidad, en su diseño original. Y en este contexto, el presidente Boric hace este emplazamiento a respetar este acuerdo, que, por cierto, no lo hace en cualquier momento, sino lo hace en un contexto en que, desde su propio partido, el Frente Amplio, se levantaron voces diciendo que no es vinculante lo que se llegó en el Senado, no es vinculante para la Cámara de Diputados, ya que son cámaras distintas, y además tienen ciertas dudas respecto de cuánto se puede avanzar en el Senado en cuanto a los contenidos, ya que ahí el nudo principal es la separación de la industria y también cuál es el destino de la cotización adicional, de este 6% adicional que se está discutiendo, donde, por cierto, la derecha apuesta que sea todo para capitalización individual, no así el gobierno, que va a seguir insistiendo en que esto sea una parte para solidaridad. Lo que hay, este es un debate ya también que se ha vuelto, hemos visto en el tiempo, más ideológico, y que por lo mismo también no solo enfrenta al propio sector del oficialismo, sino que también tiene un nudo no menor en la oposición, ya que el acuerdo que alcanzaron los mismos senadores en la interna genera resistencia por las señales que se dieron, más allá de que no se avanza en contenido, sino en una metodología de tramitación y después se irá viendo, sí genera un debate profundo en el sector de si concederle o no ese triunfo político al gobierno. ¿Se acuerdan que primero el debate era respecto de si esto se discutía antes o después de las elecciones municipales de octubre de este año? Bueno, eso ya...
Acuérdate que partió en mayo, después junio...
antes, pero esto se tiñe sí, a raíz de las elecciones de este año, donde nadie quiere de alguna forma concederle un triunfo político a puertas de unos comicios, sobre todo a la ministra Jara, que en la oposición en privado reconocen que no quieren darle un triunfo, primero porque es del Partido Comunista, segundo porque es una carta que posiblemente pueda salir del gabinete, ya sea para una candidatura parlamentaria o incluso algunos podrían se aventuran a que incluso podría ser una figura presidencial del partido, dado que Camila Vallejo sale un poco del mapa o ha descartado serlo. Entonces, claro, no se le quería conceder un punto político en un contexto electoral. Por lo mismo, se trata de, se llega a este acuerdo de a más tardar en enero de 2025, pero aún así los plazos, reconocen en la oposición y el propio oficialismo, son muy acotados para lograr amarrar un acuerdo, porque salen ya enero, se avanza por ejemplo en el Senado y después ya tienes la tramitación de la Cámara pero a la vuelta de la esquina tiene futuras elecciones, que son las parlamentarias y la presidencial, y ahí nuevamente está el incentivo de no querer conceder un triunfo político al gobierno de turno. Y ahí es donde entran los cálculos políticos y lo que muchos califican como actitudes mezquinas, ¿o no? Así que hay que...
Pero el punto práctico es que entiendo, Pali, que hay muchos que dicen, ok, que el gobierno consiga primero todos sus votos y después vemos.
Bueno, eso también, y por eso también entonces, el llamado...
Porque en el fondo, si el gobierno termina aprobando con los votos de con los votos de la oposición, y su propio sector, dándose el, comillas, gusto, votar en contra del proyecto, se llevan la victoria, pero no pagan el costo con sus bases.
Exacto.
Entonces ahí hay una lógica que desde la oposición de decir, primero garantíceme que están sus votos.
Y por lo mismo también el llamado que hace el presidente no lo hace en cualquier contexto, sino cuando justamente surgen estas voces disonantes en su propio partido.
Vamos a ver qué pasa. Oye, propósito de tema,
último, dígame. Hoy está de cumpleaños Luis Hermosilla y va a llegar cumpliendo 68 años a la audiencia donde se definirá.
Hoy día está de cumpleaños Luis Hermosilla,
sí,
segunda.
Cumple 68.
Mira. Leslie Ayala, Paula Catena, Nicolás Vergara, muchas gracias. Vienen noticias acá en la 89.7, después de eso hablemos en off. ¿Qué es Sacanduna? Buenos días.
Buenos días.